Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Buenas tardes, amigos de ABC Radio 760 de AM. Los saludamos con mucho gusto en este su programa, Esto en Radio, el programa que da voz al diario deportivo. En este caso, su amigo y servidor Carlos Rol Martínez. Los saluda con mucho gusto este viernes 3 de agosto de 2018. Imagínense, ya estamos en agosto, un buen mes en lo que es este año 2018. Y bueno, vamos con lo que es la portada de nuestro diario deportivo. Valen oro. La selección femenil que conquistó la presea dorada en Barranquilla volvió saboreando su éxito, como lo demuestra la goleadora Charlín Corral. Además, también Javier Aguirre fue presentado como técnico de Egipto en un proyecto hasta Qatar 2022. Asimismo, tenemos en nuestras páginas también, igual en la plana 12, lo que es Esto es Ser Capitán. Toma la pluma para escribir Joaquín Beltrán, nuestra pluma invitada, lo que es en este caso el que fuera emblemático del equipo de los Pumas de la universidad y que precisamente se le quedó el mote del Capitán Beltrán. Así es, este jugador siempre insignia de lo que es el equipo universitario, lo pueden encontrar en la página 12, su columna, en este caso, en lo que es el diario deportivo Esto. Y vámonos también con la opinión de Salvador Aguilera como director. Opino esto, no más violencia. Comienza la tercera jornada bajo la amenaza de que la violencia está de nuevo, como sucedió en las últimas dos fechas. Hay partidos que se pueden considerar de alto riesgo y uno de ellos se disputa esta noche entre el Atlas y Pumas. Ojalá que las porras no permitan hablar exclusivamente de toda la riqueza futbolística que hay detrás de estos equipos, de lo que puedan presentar sobre la cancha del Estadio Jalisco, con la necesidad del triunfo que tienen los rojinegros y con el deseo de los universitarios de alargar su paso perfecto en este arranque del torneo. Violencia no, por favor. Esa sería la primera petición para el inicio de la fecha, de esta tercera fecha. Ya estuvo bien de vandalismo y de tomar el fútbol como pretexto para descargar frustraciones. Es increíble ver los estadios llenos, vibrando de pasión en la tribuna, pero hasta ahí. Todo lo demás ensucia, mancha un deporte maravilloso que debe seguir siendo para esos aficionados que van en familia a disfrutar de un buen juego y a brindar el apoyo al equipo de sus amores. Atlas y Pumas son equipos muy afortunados porque tienen seguidores muy apasionados, que sienten los colores al máximo y que nunca dejan de apoyar, tanto en las buenas como en las malas. Además, son buenos, son clubes ejemplares en todo sentido, porque además son equipos formadores. De esas instituciones surgieron jugadores como Hugo Sánchez y Rafa Márquez, por no hablar de una lista interminable de grandes futbolistas que incluso llegaron al tricolor. Un Pumas Atlas deberá ser siempre un choque lleno de talento por toda la calidad acumulada en sus canteras. Además, los universitarios saben lo importante que sería un triunfo en territorio tapatío, en donde sufren por conseguir o para conseguir victorias. Para los zorros no pueden esperar más para ganar su primer partido en el torneo de Apertura 2018. Qué gusto contar desde hoy con la colaboración de Joaquín Beltrán. Les aseguro que tendrá puntos de vista muy interesantes, así que no se pueden perder. Bienvenido el Capi Beltrán. En este caso lo comenta también Salvador Aguilera, en lo que es nuestra nueva pluma, en lo que es el diario deportivo Esto, el Capitán Beltrán. Joaquín, que también pasó a ser directivo del conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, tuvo una etapa excelente al frente de lo que es este equipo, en lo que es la dirección, en la directiva, pero desafortunadamente tuvo que dejarlo hace unos torneos. Pero aquí está con nosotros, toda su sapiencia en lo que fue la cancha, en verdad, esos elementos que olieron lo que es el pasto, lo que es el césped, lo que es un terreno de juego, que estuvieron en el rectángulo verde. Obviamente que son voces más que calificadas para poder opinar acerca de lo que es el fútbol nacional y también internacional, ¿por qué no? Porque también estuvieron ahí en las canchas de otros colosos como equipos grandes. Me recuerdo que Joaquín Beltrán fue a aquel partido ante el Real Madrid, allá en la cancha del Bernabéu, que se le ganó precisamente, que le ganaron los Pumas al conjunto merengue. Bueno, entre otras cosas también igual, bueno, vamos a hablar de lo que es la jornada 3. Hoy inicia con el viernes botanero, como le llaman en TV Azteca, por los dos partidos, la cartelera que tienen, Estadio Luis Pirata Fuente. Esto será a las 19 horas. El equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz reciben a Monarcas Morelia, esto a las 19 horas. Y a las 21 horas, ya lo comentábamos y también lo comentaba Chava Aguilera, Atlas recibe a los Pumas. ¿Qué podemos esperar de estos cotejos? Obviamente que interesantes. En alguna ocasión Tiburones y también Monarcas fueron hermanos, también pertenecían a la misma empresa TV Azteca, pero se separaron en un momento dado y ahora el equipo de Monarcas pues también busca afianzar su paso en lo que es ese torneo de apertura 2018. Ya ganó lo que fue el primer, la segunda fecha. Y bueno, Tiburones Rojos del Veracruz pues no ha tenido muy buen inicio de lo que es este certamen del 2018 de la apertura. Entonces tiene una gran oportunidad en este caso ante el equipo de Monarcas ahora en casa. Hay que señalarlo, Veracruz está en el fondo de la tabla en lo que es el cociente, de lo que es el descenso, que en este caso por cuatro torneos no va a haber, o por dos temporadas no va a haber descenso. Entonces vamos a ver en este caso cómo le va al conjunto Escualo. Ojalá que ya también recomponga el camino para que se empiece a enfilar y que también le tome y le ponga favor a lo que es este torneo de apertura 2018. Y bueno, obviamente el partido estelar de esta noche va a ser el del Atlas contra los Pumas, un equipo universitario que viene a tambor batiente, dos victorias consecutivas en lo que es este torneo de apertura. Buen fútbol, buenos goles por parte del equipo universitario. Nadie se acuerda ya prácticamente de Nico Castillo, el jugador que se fue precisamente a otras latitudes a jugar, allá lo que es el Benfica de Portugal, en este caso el jugador de este equipo de los Pumas, el cual, bueno, pues le guarda mucho cariño, se despidió con una carta muy emotiva, pero hasta ahí. El equipo de los Pumas parece no tomarlo muy en cuenta ya en los recuerdos, pero obviamente que siempre estará en un lugar aparte para los aficionados universitarios, que también le tienen mucho agradecimiento por los bellos goles que también anotó con este conjunto. Pero hasta ahí, el equipo de los Pumas tiene dos victorias consecutivas en lo que es ese torneo, y goleó 5-3 a lo que es el equipo de Necaxa el domingo pasado en lo que es la cancha del Olímpico Universitario. Y bueno, y qué decir del Atlas, ¿no? Un Atlas que no ha iniciado muy bien con Gerardo Espinosa al frente, pero que también igual tiene todos los argumentos para sacar adelante hoy este compromiso ante los felinos. Dispar, sí, podemos decir que es un poco dispar este encuentro, pero a final de cuentas vamos a ver de qué cuero salen más correas en este sentido para ambos equipos. Para el equipo universitario sería la oportunidad de empezar a afianzarse. Hay que recordarlo, también igual el torneo pasado, el equipo de los Pumas también tuvo un inicio similar, en este caso para lo que era, no más que para, como aliento para sus seguidores, pero en la segunda parte del torneo el equipo se derrumbó por completo, no tuvo el punch como para poder acceder bien a lo que es la parte final. Y bueno, pues todos sabemos la historia, ¿no? El equipo universitario pues no pudo ni acceder, tampoco estuvo también igual penando ya en lo que fueron las últimas jornadas de lo que era el torneo de apertura el torneo de clausura 2018 en este caso. Y bueno, el sábado precisamente tenemos también otros partidos interesantes, como la visita del equipo del América a la cancha del Pachuca, al Estadio Hidalgo, precisamente en lo que será este partido a las 19 horas allá en lo que es ese inmueble hidalguense. Y tenemos precisamente el reporte de Yael Rueda, que estuvo hoy presente con el equipo de las Águilas del América en las instalaciones de Coapa.
Hola, ¿qué tal, amigos de Esto en Línea? El día de mañana, Club América saltará a la cancha con dos bajas sensibles. Esto porque Mateus Uribe presentó un fuerte cuadro de gripa que lo ha dejado sin entrenar al 100% el último par de días. Además de Renato Ibarra, que presentó una sobrecarga muscular. El Piojo Miguel Herrera aseguró que prefiere darles un poco de descanso, ya que tiene un gran plantel que podrá suplir estas bajas. Vamos a escuchar sus palabras.
Mateus, en estos dos días, agarró una infección en la garganta, obviamente lo ha mermado muchísimo con las fiebres, entonces se volvió a presentar mucho mejor que ayer, pero todavía no al 100, Y sabemos que las infecciones, cuando los jugadores tienen ese cansancio, y Mateo salió en el partido pasado por cansancio, no por otra cosa, porque viene de arrancar una mini pretemporada para él después de un mundial, no lo vamos a exigir más. Afortunadamente tenemos gente como para presidir de un jugador en un partido importante, porque todos son importantes, y un jugador importante, pero que no queremos perder un mes, podemos perder un partido en un mes. Entonces, en la plática con los doctores, con el doctor y con los fisiólogos, con el kinesiólogo, con Cristian y con Pesaña, pues es mejor pararlo, ¿no? Y lo de Renato, pues tuvo una sobrecarga muscular desde el partido, pues, la cancha estaba muy floja y la forma de jugar de Renato con la situación que tiene, y también no hemos decidido arriesgar nada, y reitero, perder un jugador un partido, ¿no? Sabemos que son muy importantes, pero afortunadamente tenemos un plantel muy completo y hoy podemos prescindir de ellos para este juego.
Recuerden seguir toda la información a través de Esto en Línea y, por supuesto, mañana en el periódico impreso. Desde el Nido de Coapa, yo soy Yael Rueda.
Su compañero Yael Rueda, ahí puntual en lo que es el equipo de las Águilas del América, en el Nido de Coapa, ahí precisamente por la calzada de Tlalpan, ahí cerca, ahí muy cerca de lo que es estas instalaciones. Y bueno, pues es interesante lo que dice el Piojo Herrera, ¿no? En este caso no quiere arriesgar a sus jugadores, en este caso si no están al 100%, y vamos a ver cómo le va a este conjunto del conjunto de las Águilas del América. Pero y se van a enfrentar, ya lo decíamos, al equipo de los Tuzos del Pachuca, y Barrero, uno de los elementos del Pachuca, habla sobre la posible llegada de Juan Carlos Osorio a la selección de Colombia. Vamos a escuchar las palabras de Barrero.
Sí, bien, ahora que Colombia se quedó sin técnico, sin José Pekerman, por ahí se hablaba de Juan Carlos Osorio, que bien conocido aquí en México. ¿Qué opinión tienes acerca de esa posible llegada de Juan Carlos?
La verdad, no sabía sobre ese tema, pero yo creo que es una buena posibilidad, ¿no? Juan Carlos Osorio, la verdad, es un técnico ganador. En Colombia lo ganó todo con Nacional, con México le fue muy bien en el Mundial, a pesar de que lo criticaba mucho, a pesar de que no fue con mucha confianza. Yo creo que es una buena posibilidad para Colombia y esperemos, pues, si está, que nos llame, ¿no?
Palabras de Barrero, precisamente elemento colombiano que milita en el conjunto de los Tuzos del Pachuca, y ya lo comentábamos, este Tuzos del Pachuca que va a recibir a las Águilas del América, partidazo que se espera, ya lo comentábamos, a las 19 horas, va a ser este sábado el partido entre las Águilas del América y el Pachuca, allá en el Estadio Hidalgo, precisamente para beneplácito de todos los hidalguenses, allá estará el conjunto de las Águilas. Y otro partidazo que también se espera es el de Cruz Azul contra el equipo de los Tigres de Universitario de Nuevo León. Y bueno, vamos a escuchar el reporte también de Ipón Almaraz, nuestra compañera que estuvo ahí en la Noria, siguiendo a la máquina celeste de la Cruz Azul.
Hola, ¿qué tal, amigos de Esto en Línea? Nos encontramos ya en las instalaciones de la Noria, en donde hace unos minutos acaba de hablar Pedro Caixinha, el timonel de la máquina. Aprovechó para reiterar que Tigres no es un equipo grande, sino un equipo de temporada. Por otro lado, elogió a la plantilla regia, ya que mañana ambos cuadros llegan con los mismos puntos luego de dos victorias en esta apertura 2018. Finalmente, habló en el tema de la selección. Así es, todavía no encuentran a un técnico que ocupe el banquillo del tricolor. Sin embargo, el portugués no quiso meterse de lleno en eso, pero sí dejó claro que en México no saben elegir al técnico, ya que se dejan llevar por el que le está yendo bien o el técnico del momento. Todos los detalles a través de Esto en Línea.
¿Listo?
Ay, ya lo dije mal.
Esa es Ivonne Almaraz, nuestra compañera de lo que es el diario deportivo Esto, que estuvo presente en lo que es las instalaciones de la Noria, allá en lo que es el sur de la Ciudad de México, dando el reporte precisamente del conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Y fíjense que otra de las cosas que hoy se dieron fue en la Perla Tapatía. Amaury Vergara asumió la vicepresidencia del conjunto de las Chivas y tiene una nueva visión para el conjunto rojiblanco. Amaury Vergara asumió la vicepresidencia y dirección general del grupo Omnilab Chivas. Con esto estará más cercano al equipo y aseguró que con esto no le restan poder ni importancia al trabajo de José Luis Higuera. Vamos a echar las palabras precisamente de Amaury Vergara, que estuvo en conferencia de prensa allá en Verde Valle.
Y por eso estoy acompañado de grandes personas, grandes directores, un equipo de trabajo increíble que me va a ayudar y me va a acompañar en este proceso, gente que tiene muchos años en OmniLife y en Chivas, de mucha experiencia y me siento muy capaz para lograrlo.
¿Y
con
los objetivos para José
Luis, quiénes están? Finalmente los mismos que tiene y más. Creo que tiene todavía más responsabilidad porque finalmente ahora tiene que estar al 100% concentrado en Chivas. Dije que tiene que cumplir con lo que demanda la afición. Sabemos cómo está la afición ahora y lo que quiere. Creo que ese es un compromiso más grande y creo que de esta forma vamos a tener un enfoque mucho más claro, vamos a potenciar muchísimo más lo que queremos lograr con Chivas. Gracias a ti.
¿Qué tal, Amabri? Por aquí Jesús Bernal de ESPN. Dos preguntas. La primera, ¿por qué José Luis Higuera lo designan de estar al 100% y a cargo del equipo? ¿Qué vieron en él para eso? Y si también, continuando con una de las ideas de tu padre, ¿tú también tienes en mente convertir a Chivas en el mejor equipo del mundo?
Totalmente. La primera pregunta, creo que hay que hacer un poco de memoria de cuando llega José Luis al grupo. Llega con un objetivo, con una misión importante de reestructuración de los dos compañeros del grupo. Creo que hoy en día se ha logrado la mayoría de esos objetivos, hemos tenido éxito en toda la parte financiera, también hemos sido muy exitosos y esto, este movimiento, este cambio es precisamente para seguir de acuerdo con el plan que tenemos de lo que queremos y ambicionamos con la compañía. Y creemos que José Luis, al estar a cargo en estos últimos años de Chivas, ha entendido muy bien lo que se necesita. Hemos trabajado con él, llevamos un proceso de trabajo con él, sobre todo en los últimos meses, muy a detalle, de las áreas de oportunidad que tenemos, y creemos que es el cambio natural que necesitamos en la compañía para lograrlo.
¿Y lo de continuar con la relación?
Por supuesto, creo que también quiero decir que durante muchos años me sentí como un aficionado antes que pertenecer a la institución de manera interna, y el sueño más grande es volver a ver a este equipo ser un campeonísimo, que tenga esa jerarquía. Como dije antes, la filosofía de mi padre es una filosofía de campeones, de ganadores, de estar en constante búsqueda del éxito, y creo que es eso y todavía más, porque Chivas ha crecido, la afición ha crecido, las expectativas, se viene un mundial de clubes. A mí me parece que no solo es la misma visión, sino que todavía mucho más de lo que podemos lograr, ¿no?
Son las palabras de Mauri Vergara, el junior de lo que es este conjunto de las Chivas, que bueno que también fíjense al auditorio de ABC Radio 760 de AM y también de esto en radio, puso las cosas en claro, señaló en un momento dado a Mauri que se equivocaron en lo que fue la situación de Matías Almeida en el caso de darle todo el poder en un momento dado. Hay que recordar que Matías, bueno, pues después de haber sido campeón de Copa en lo que fue el primer torneo, pues precisamente Jorge Vergara le dio todos los poderes en todos los sentidos, tanto en fuerzas básicas como en el primer equipo y en todas las categorías de lo que era del equipo rojiblanco. Y bueno, a final de cuentas, esto, bueno, pues vino a empezar a minar un poco la relación con todo el entorno del equipo rojiblanco. Entonces dice a Mauri que precisamente esto, bueno, fue un error de estratégico para el conjunto de las Chivas, pero bueno, a final de cuentas se pagaron las consecuencias con la salida de lo que es el Pelado, que después de haberle dado a Chivas 5 torneos o 5 títulos entre Copa y la Liga y la Supercopa y también igual el boleto a lo que es el Mundial de Clubes, ahora sí que para jugarse en diciembre próximo, bueno, pues le dieron las gracias a este entrenador. Y fíjense que también habló sobre la salud de su papá, de Jorge Vergara, del cual se habla mucho de que se ha retirado del equipo por falta de salud, por estarse atendiendo algunos malestares. Dice precisamente: quiero ser muy claro que mi padre está en excelentes condiciones de salud, es el primero en tomar decisiones en este consejo y nosotros encargados de ejecutar. Él se aparta para poder dejar que esta estructura y proyecto tome la importancia que debería. Es un proceso natural en una empresa, como lo es en este caso una empresa familiar. No pudo suceder de mejor forma. Estamos unidos como familia y administradores de estas compañías para hacerlo como lo estamos haciendo. Por eso me toca darles la cara, estoy a la cabeza del grupo, me verán más seguido, espero haciendo las cosas y las acciones que estamos hablando en este momento. Son las palabras de Amaury Vergara, que ya asume prácticamente de todo el poder de lo que es este conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Antes de irnos al corte, quiero saludar a nuestros amigos de San Luis Potosí, que ya están enlazados con nosotros en la 104.9 de FM. Y bueno, vamos a un corte. A su amigo y servidor Carlos Ron Martínez los saluda y regresamos en unos minutos.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Amigos de ABC Radio 760 de AM, ya regresamos a este su programa, Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas, Esto. Y bueno, vamos a regresar con lo que es el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México la rompió de todas en este caso, en esta versión del 2018 de los Juegos Centroamericanos allá en Barranquilla. Imagínense nada más, hasta el final del día de ayer, esas son las cifras, hasta el día de ayer México tenía 131 medallas de oro, 116 de plata, 88 de bronce, para un total de 335 medallas logradas allá en Colombia. Cuba se queda en el segundo lugar, o estaba en el segundo lugar, con 102 de oro, 71 de plata y 68 de bronce, para un total de 241. Y en tercer lugar está Colombia, con 77 de oro, 92 de plata y 96 de bronce, para un total de 265. En la contabilidad siempre, así que interesan más lo que son las de oro. En ese caso, Colombia, aunque tenga 265 por 241 de Cuba, pues tiene menores en cantidad de lo que es las medallas de oro. Pero, en verdad, ayer lo platicábamos con Abril Villegas, la especialista de deporte amateur en este diario deportivo Esto, y a la cual ya tenemos en la línea telefónica y a la cual saludo con mucho gusto. Abril, ¿qué pasó en esta contienda de Barranquilla? ¿Qué le pusieron al licuado de los mexicanos en este caso para poder lograr tantas medallas? Y bueno, para beneplácito, ¿no? Obviamente para nuestro país. Pero también ayer te comentaba y preguntaba si esto no podría ser un aliciente o una losa para lo que son los próximos Juegos Panamericanos y, ¿por qué no?, también para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Te saludo con mucho gusto, Abril.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos de Esto en Radio, es un gusto saludarlos. Y bien, como lo acabas de mencionar, el día de hoy pues ya terminaron todas las pruebas de los Juegos Centroamericanos. Hoy a las 8 de la noche será lo que viene siendo ya la clausura de estos Juegos. Bueno, ¿qué nos dejó estos Juegos? Nos dejó 341 medallas, 132 de oro, como tú lo acabas de mencionar, 118 de plata, 91 de bronce. Pues México creo que es una histórica participación. La verdad, hay que reconocer que México tuvo participación. Muchos récords centroamericanos, también hay que comentarlo, no nada más las medallas, sino se dieron algunos récords centroamericanos, lo que viene siendo en natación, en atletismo. Pero lo que tú comentabas de qué nos depara para el próximo año, que hay que recordar que los Panamericanos se van a ser en Lima en el 2019, pues México dejó una vara muy alta. Digo que no se podía comparar porque no es lo mismo Centroamérica que un Panamericano. En Panamericano, bueno, pues ya entra todo el continente americano, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, todos esos países. Pero México todavía en ese nivel puede conseguir varias medallas. Pero bueno, el día de hoy, por ejemplo, la última medalla de oro fue por parte de Madaí Pérez, esa maratonista tlaxcalteca, que ella quería conseguir la medalla de oro. Yo la entrevisté y ella me dijo que lo único que le faltaba una presea era en Centroamericanos, y bueno, lo consiguió. Daniela Rodríguez fue la primera mexicana de taekwondo que dio la medalla de oro a México. La medalla 100 fue por parte de la gimnasta rítmica Ruth Castillo, la medalla 200 de Joana Jiménez de nado sincronizado, y bueno, pues de esa forma México yo creo que cerró bastante bien. Sí tiene que mejorar en otros deportes, en uno le fue bastante bien, en el caso de taekwondo, en el caso de triatlón, de nado sincronizado, de natación, de clavados, donde consiguieron todas las medallas de oro, pero en el caso del fútbol varonil tienen que trabajar mucho en eso. En las chicas, bueno, las chicas de fútbol, ¿qué podemos decir? Bastante bien ellas, y sobre todo en algunos deportes de conjunto, hablamos del baloncesto, de los famosos 12 guerreros que nos dejaron a deber mucho, la verdad, equipos de voleibol, de salón, que también se metieron a las medallas de bronce, que casi no hablamos de ellos, pero también consiguieron. Entonces México tiene que trabajar muy fuerte para poder el próximo año, ¿por qué no?, conseguir las medallas que necesita la selección mexicana, y ¿por qué no?, pensar también en Tokio 2020, donde también pues hay que recordar que México no ha conseguido más de 9 medallas en unos Juegos Olímpicos.
Exactamente, Abril, a eso es a lo que voy. Yo creo que también, como tú dices, dejan la vara muy llena, muy alta, pero también igual con los objetivos, también igual como para poder conseguir superar esa cifra, ¿no? A final de cuentas, como siempre, pues tenemos identificados a ciertos atletas nada más que podrían traernos medallas y de repente van cayendo en sus competencias, muchas veces por falta de preparación o no sé, en un momento dado, pues faltan, pasan muchas cosas en una competencia a nivel de olímpicos, ¿no? Pero pues surgen otros nombres que también igual, por ejemplo, en la marcha, ¿no? Margarita, la chica de los 20 kilómetros de caminata, que también surgió de un momento a otro, bueno, no surgió de un momento a otro, pero sí su preparación le dio para tener una medalla de plata en lo que son los pasados Juegos Olímpicos, pero surgen así como que de manera espontánea, Abril.
Sí, fíjate que sí, es un proceso que ellos llevan, o sea, nosotros como periodistas, a veces también como seguidor de ellos, no los conocemos, no los de medallas centroamericanas, y bueno, ya cuando llegan a unos Juegos Olímpicos, bueno, pues es cuando ya ellos, todo el trabajo que vienen realizando, porque son trabajos de 2 años, de 3 años, un proceso largo que ellos vienen, de que pierden, de que no les va bien, de que llegan al momento de la competencia y pues no consiguen para lo que estuvieron entrenando. Pero fíjate que de ahorita que tocas ese tema, también hay que darle un reconocimiento a dos mujeres boxeadoras que nunca se había ganado medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos, en el caso de Guadalupe Solís y Esmeralda Falcón, que les dieron presea de oro al boxeo mexicano. Eso habla de que, bueno, pues también el nivel de que están trabajando, que eso es lo importante, y yo creo que, pues esperemos que para Tokio, bueno, pues estas 9 medallas que no hemos podido pasar de las 9, pues se puedan conseguir, porque viene gente muy joven, con mucho talento, y sobre todo hay que estarlo siguiendo, y sobre todo dejarlos trabajar, y sobre todo, lo más importante, el apoyo por parte del gobierno.
Exactamente, Abril, y fíjate que ahorita que lo mencionas, de repente llegaron ya de los centroamericanos, e inmediatamente a trabajar, nos echan a la maca, ni están pensando a ver, qué bueno que le saqué las medalla de oro, de plata, ¿no? No, ellos se ponen a trabajar inmediatamente porque también vienen competencias mundiales en sus diferentes disciplinas, ¿no?
Claro, vienen sus centroamericanos de sus especialidades, sus panamericanos, sus mundiales de la especialidad en la que ellos entrenan, y sí, en efecto, es donde también les sirve todo ese fuego que tienen, y es importante también pues estar dando el seguimiento, porque de ahí es cuando ya los empiezas a ver en unos panamericanos, en unos centroamericanos, en unos mismos Juegos Olímpicos, y yo creo que el mexicano, el deportista mexicano y en general tiene la capacidad, nada más que a veces de verdad no sabemos qué pasa, pero sí tienen un día. Es que también puede pasar que tú entrenaste, te preparaste súper bien, pero el día del evento como nadador se te puede reventar la liga de los gogles, o se te desabrochó la agujeta cuando vas corriendo. Muchas cosas, perdón, pueden pasar, pero bueno, eso no es un pretexto, pero también hay que estar al tanto y ver que eso también puede pasar.
Oye, Abril, y creo que lo mejor de todas esas competencias, no sé, o sea, obviamente que yo no estoy cerca de la información, pero tú sí, no hablaron los directivos, o sea, la CONADE se quedó callada, obviamente sí festejó lo que son las medallas, de más que nada los publicaba en las redes sociales, pero yo no escuché prácticamente hablar a los directivos, y eso que también, creo que también es loable, ¿no? No solamente cuando se gana se tiene que hablar, sino también en la derrota, pero en este caso creo que hubo mesura, ¿no?, por parte de los directivos.
Sí, fíjate que el día de hoy tuvieron una conferencia de prensa que la dieron, en donde, bueno, fue un balance de toda la delegación, en donde pues sí, aplaudían el trabajo de los deportistas, aplaudían el trabajo no nada más de ellos, sino de los entrenadores, de todas las personas que están alrededor de ellos. La verdad, ellos están contentos, pero pues yo creo que es un trabajo general, digo, no les vamos tampoco a tirarle a los de pantalón largo, porque ellos también forman parte de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que estuvo bastante bien lo que hicieron. Esa cosecha de 341 medallas, yo creo que habla del buen trabajo que hubo, que se necesita mejorar en niveles, sí se necesita mejorar para poder alcanzar una cifra buena en Panamericanos y, ¿por qué no?, también en los Juegos Olímpicos.
Exactamente, pues Abril, te agradecemos mucho, una excelente cobertura junto con Guillermo Martínez y también con Héctor Reyes acerca de estos Juegos Centroamericanos, siempre al pendiente, siempre estando al tanto, siempre conectándote con los deportistas en ese sentido para saber sus opiniones, y eso habla bien de nuestro gran diario deportivo, esto que tenemos toda la información de primera mano, y en ese caso tenemos ahora sí que contacto directo con los deportistas, los cuales estamos muy orgullosos de ellos, en este caso por su papel ahí en los Centroamericanos.
Exactamente, bueno, todo bastante bien. Y bueno, pues por mi parte es todo y vamos a seguir trabajando para llevarles más información y estén al día de todo lo que sucede con los deportistas y no nada más los de centroamericanos, sino los que vienen, los juveniles que también vienen empujando fuerte, y después los vamos a ver a ellos también en los lugares en los que se encuentra en este momento la gente de Centroamérica.
Te agradezco mucho, Abril, así que una excelente cobertura y excelente reporte para nuestro diario deportivo.
Bueno, un abrazo a todos y nos escuchamos.
Así es Abril Villegas, nuestro especialista del deporte amateur en lo que es el diario deportivo Esto. Mañana precisamente va a salir un especial acerca de lo que es los logros, en este caso de lo que es la delegación mexicana en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, regresando a lo que es el fútbol, después de este breviario de lo que es el deporte amateur, en el cual importa mucho en lo que es nuestro país, porque también hay que darle pie a todas las disciplinas, no solamente el fútbol es el que trasciende en lo que es en este caso en nuestro país, sino también otras disciplinas. Pero en el fútbol soccer regresamos a lo que es la jornada 3 de lo que es la apertura 2018, y bueno, ya lo habíamos comentado que se cerraba el día de mañana lo que es la jornada sabatina a las 21:06 en lo que es el partido entre Monterrey y el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Y hablábamos de las Chivas que se van a enfrentar al Toluca, el Toluca del equipo de Hernán Cristante. Este equipo de Toluca también igual, apenas en lo que es la Copa acaba de perder, nada más 3-2 en lo que fue su partido ante el equipo del FC Juárez, un equipo de la Liga de Ascenso. Y bueno, pues viene un poco dolido, pero obviamente que toda la carne al asador estará puesta en lo que es el sábado, el domingo al mediodía, en lo que es el estadio Nemesio 10, para enfrentar a las Chivas, que nada más, nada menos que traen como técnico a uno de los de las máximas figuras escarlatas de todos los tiempos, el señor José Saturnino Cardoso, que regresa a este estadio. Hay que comentarlo, en sus inicios como técnico fue también igual, timonel de ese conjunto escarlata. No le fue muy bien, que digamos, en el sentido de que nunca pasó de semifinales, nunca pudo pelear lo que era el título con este conjunto escarlata. Le dieron las gracias y al final de cuentas ahora está con las Chivas, en las cuales apenas empieza a levantar después de 2 derrotas consecutivas en lo que es el torneo de liga. En la Copa, bueno, pues le ganaron 3-2 a Monarcas Morelia, y con esto, bueno, ya al menos respira un poco en ese sentido el señor José Saturnino Cardoso, que espero, en verdad, los delanteros de Chivas, este chamaco José Macías, que le dio el triunfo ante el conjunto de Monarcas, un pedazo de gol, o sea, un golazo que anotó este chamaco, este joven elemento rojo y blanco. Y bueno, ojalá que ese aprendizaje que le den o que adquieran de lo que es el señor José Saturnino Cardoso se siga reflejando en lo que es las canchas, en este caso para el conjunto de las Chivas. Y bueno, también igual, ese mismo domingo se cierra la jornada con 2 partidos, el equipo de Santos Laguna contra el equipo de Puebla, esto a las 18:00 en el estadio TCM Corona, y más tarde el conjunto de Xolos de Tijuana va a enfrentar al Deportivo León, ahí el equipo de los amores de nuestro gran compañero Dani Morano. Y tenemos palabras precisamente también de uno de los elementos del equipo de Xolos de Tijuana. Tenemos precisamente sus palabras en este caso. Bueno, pues vamos a escuchar al jugador del conjunto de los Xolos, el mediocampista Diego El Pulpo González, quien dice que ama México, que espera quedarse mucho tiempo en nuestro país.
Por ahí en otra ciudad, pero al cabo, ¿no? Siguen siendo mexicanos. Yo me siento también un poco parte de mexicano, siempre me ha gustado mucho la cultura y he estudiado un poco también lo que es la historia mexicana, y la verdad que me gusta. Siempre digo que Argentina es como mi papá, mi mamá y mis hermanos, y México es mi señora y mis hijos, la familia que yo elegí. Ojalá que pueda elegirla y seguir eligiéndola por muchos años y quedarme acá el resto de mi vida. Pero bueno, eso hoy en día tengo que hacerlo con sacrificio, con coraje, con mucha perseverancia, para poder hoy quedarme en el trabajo que estoy haciendo de jugador de fútbol. El día de mañana veremos qué va a ser lo que pueda llegar a ser, pero hoy lo importante.
Esas son las palabras del Pulpo González, y bueno, hay que despedir esta emisión de Eston Radio. el tiempo nos comió en este caso. De este viernes 3 de agosto de 2018 se despide Carlos Raúl Martínez. Nos echamos el próximo lunes, ya saben, a las 3 y cuarto tenemos una cita en Eso en Radio, el programa que da voz al diario de deportistas.